Dale, Rubén Villaverde, que ha estado con nosotros en la primera media hora. Gracias, Rubén. Nos reencontramos en la semana que viene, ¿te parece?
No. Chao, Rubén.
Seguimos con Fernando Escriña, Antonio Mercader, Esteban Valenti, e incorporamos como invitado en esta parte a Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Buen día, Roberto. Buenas madrugadas para ti.
Sí, buen día, Emiliano. Buen día a todos allí.
Te hemos ubicado en Boston, Massachusetts. ¿Qué hora es? ¿Son 3 horas menos?
Sí, en realidad me han ubicado en Atlanta, Georgia, el nuevo lugar a donde me he mudado.
Ah,
y aquí son las 7 y 10 de la mañana.
Bien. ¿Y con qué tiempo estás?
Estoy con 12 grados, así que el invierno aquí es bastante más benevolente que en Boston.
Vamos a ubicarnos en Estados Unidos en esta media hora de la tertulia. Y vamos a hacerlo en dos partes. En primer término, para ocuparnos de lo que ocurrió este martes, cuando el Partido Demócrata sufrió una derrota que lo golpeó muy duramente, justo en momentos en que el presidente Barack Obama cumple su primer año en el gobierno. En el estado de Massachusetts, el candidato republicano Scott Brown ganó la elección para asignar la banca que ocupaba en el Senado Edward Kennedy, fallecido el año pasado. Brown se impuso con un 52% de los sufragios frente a su rival demócrata, Martha Coakley, que obtuvo un 47%. Fue un golpe inesperado y muy grave, porque esa banca, la de Kennedy, había sido la banca demócrata por 54 años. Más allá de ese detalle psicológico, la victoria de Scott Brown significa un duro revés para el presidente Obama, porque pone fin a la bancada de 60 miembros en el Senado que el Partido Demócrata tenía, y que es un arma crucial para que el Ejecutivo apruebe algunas de sus reformas, por ejemplo, entre ellas nada menos que la reforma de la salud. Roberto, empezamos contigo. Fue un verdadero terremoto esto, ¿no?
Sí, un verdadero terremoto político. Creo que no hay otra forma de describirlo. A pesar de que ya en los últimos días se veía venir, es básicamente absolutamente inesperado que en uno de los estados más liberales de Estados Unidos, que ha votado consistentemente demócrata en los últimos 50 años, el asiento que ocupaba el propio Kennedy vaya a una persona que viene de la derecha republicana, ¿no? Si bien creo que todavía es bastante difícil saber qué consecuencias va a tener esto respecto a la agenda del presidente, es muy paradójico que el asiento que ocupaba Kennedy, que hizo de la reforma de la salud la causa de su vida, vaya a ser reemplazada por quien precisamente tiene en sus manos la capacidad de destruir o ponerle fin a la reforma de la salud.
Bueno, es que una de sus banderas en la campaña fue no a la reforma de la salud.
Precisamente. Sin embargo, creo que voy a hacer una precisión respecto de lo que decías antes, y es que si bien 60 votos es lo que es necesario para tener una mayoría automática en el Senado, es decir, para poder cortar el debate y que la oposición no pueda bloquear la legislación, ya a los demócratas, inclusive con 60 votos, que vale la pena aclarar, esos 60 votos incluían a Joe Lieberman, que no había sido precisamente el senador demócrata más colaborador, precisamente porque no es demócrata sino independiente, y a otro senador socialista independiente, se estaba costando mucho juntar los 60 votos. Es decir, si bien la situación cambia, tampoco cambia tan radicalmente como parece.
Bueno, ¿y en cuanto a las explicaciones?
Bueno, aquí hay dos teorías, ¿no? Yo creo que esto es un evento que tiene sin duda consecuencias nacionales como las que recién hablábamos, pero no hay que confundir consecuencias nacionales con causas nacionales. Es decir, parte de lo que pasó en Massachusetts tiene que ver con una decepción con el primer año de la administración Obama, pero una gran parte tiene que ver con las características locales de lo que pasó en esta elección en particular. Un político de Massachusetts muy famoso, que fue presidente de la Cámara de Representantes, Tip O'Neill, decía todo el tiempo que en Estados Unidos all politics is local, es decir, toda la política es local. Mucho de lo que pasó aquí tiene que ver con la mala campaña que llevó adelante Martha Coakley, la buena campaña que llevó adelante Brown, y algunos asuntos específicos del propio la propia política de Massachusetts. Es decir, no hay que tampoco caer en la trampa de tomar esto exclusivamente como un referéndum sobre la administración de Obama, aunque claramente hay elementos de eso, ¿no? Mm-hmm.
Sí, entre otras cosas, Martha Coakley se confió demasiado. Al principio prácticamente no hizo campaña, mientras que su rival se las ingenió para armar un discurso antisistema y aprovechando algunas debilidades de los primeros tiempos del gobierno de Obama, armó una dinámica, una movilización muy muy creativa y muy fuerte, y de golpe colocó a los demócratas ante el susto. Pocos días antes de las elecciones los demócratas se dieron cuenta que podían perder. Muy pocos días, ahora creo que fue el 9 de enero con una encuesta, allí le saltó la nueva realidad con la que se estaban enfrentando. Sí.
Incluso en cuanto a lo local, no sé si Roberto coincidirá, el gobernador actualmente, que es demócrata, tiene una popularidad muy baja. Es decir, creo que los últimos índices lo ubicaban en el 22% de popularidad, que era algo así como la popularidad que tenía Bush cuando dejó su mandato. Y eso, en esa materia, también puede haber dado alguna influencia. Y es cierto que no era algo previsible. Las encuestas daban, hasta el último momento, algunas de ellas, 17 puntos a la candidata demócrata por encima del candidato republicano. Y solo una encuesta lo daba apenas un 1% arriba a Scott Brown. Quiere decir que eran situaciones muy especiales.
Sí, dos cosas. Esto ocurrió en un baluarte demócrata histórico, ¿no? Digo, Massachusetts ha sido siempre, se decía liberal, pero siempre prodemocrático. Los Kennedy, de alguna manera, interpretaban ese sentimiento y por eso manejaron durante medio siglo ese estado.
Pero esta banca, antes de Edward Kennedy, fue ocupada por John Kennedy.
Sí. Pero además, digo, es un estado tradicionalmente demócrata que ha hecho punta en muchas materias en Estados Unidos, ¿no? Lo que llamamos liberal y que nosotros diríamos izquierdista. Pero ese es el primer punto. El segundo punto es que este es un claro ejemplo de la velocidad con que la opinión pública se da vuelta, ¿no? Obama, que llegó en un baño de popularidad impresionante hace un año con enormes expectativas y un apoyo considerable, y ya en este año lo ha ido perdiendo, merced a las asperezas y a las contrariedades que todo gobierno tiene. Es decir, muchas de las promesas que él hizo no se han podido cumplir. El seguro de salud, por supuesto, es algo que ha minado su popularidad, pero hay otros temas. Lo de Guantánamo, por ejemplo, que lo tiene empantanado, realmente lo de Guantánamo. Resulta que el terrorista de Yemen que quiso poner el explosivo en el avión está conectado a una red que viene de Guantánamo, de liberados de Guantánamo. Entonces está ahí entre dos fuegos, no sabe para dónde ir, porque suelta gente de Guantánamo y resulta que le hacen atentados contra Estados Unidos, contra los cuales la gente reacciona y protesta. Y así en numerosas de las propuestas que hizo durante su campaña, algunas que se han frustrado, pero que la gente poco a poco se va desencantando. Lo que demuestra que aquello que decía Mitterrand alguna vez dijo, la política es como el judo, ¿no? La misma fuerza con que te pegan es la que vuelve. Bueno, la misma fuerza y el mismo entusiasmo y popularidad con que llegó es el que ahora justifica la velocidad en su caída, ¿no?
Pero vamos a seguir ocupándonos por unos minutos por lo menos de este resultado en Massachusetts.
Creo que la definición...
Sí, yo insisto...
Roberto, ¿qué decías?
No, que yo insisto en que si bien es verdad que hay una tendencia nacional que explica gran parte... Creo que hay que no perder de vista que en Estados Unidos es muy común que ciertos estados voten en elecciones presidenciales a un partido y en elecciones nacionales a otro. De hecho, la popularidad de Obama en Massachusetts sigue estando por arriba del 50%. El problema es que aquí tenemos, sin duda, un exceso de confianza, una reacción frente a esta sensación que tenían los demócratas en Massachusetts, que ellos tenían prácticamente asegurado este asiento. Y mucha de la reacción fue una reacción, bueno, miren que este asiento en el Senado no solamente no es un asiento garantizado para los Kennedy, sino que tampoco es un asiento garantizado para los demócratas. Y además, una realmente muy, muy pobre campaña de la candidata Martha Coakley, que cometió errores que quizás en Uruguay es difícil entender, pero por ejemplo acusó a Curt Schilling, que es una estrella de los Boston Red Sox, el equipo de béisbol de la ciudad, que es como hablar de, no sí, sé, de Nacional o Peñarol en Montevideo, un republicano conocido, lo acusó de ser hincha de los Yankees, que es el rival absoluto, cometiendo un error, o sea, de los errores más básicos en la campaña. Se negó a salir a hacer campaña en la calle, dándole la mano a la gente. O sea, hubo un exceso realmente de confianza y creo que la gente reaccionó tanto frente a eso como a las tendencias nacionales, ¿no?
Esteban.
Es una pérdida muy grande, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de que Boston, es decir, Massachusetts, es una base, un pulmón ideológico y cultural del Partido Demócrata. No solamente porque ocupó la banca, sino porque ha sido incluso uno de los estados donde Obama ganó por más amplio margen.
Por 27 ¿verdad? Puntos.
Entonces, por lo tanto, digamos que esto implica un golpe importante. La segunda cosa, a mí me interesa escuchar lo que dijo Obama. Ayer Obama, cuando le hicieron un reportaje en ABC, en ABC dijo, esto es una reacción de la gente al último año de frustraciones, pero a 8 años anteriores.
La gente está enfadada, está frustrada, no solo por lo que ha pasado en el último año, sino por todo lo ocurrido en los últimos 8.
La herencia maldita.
Exactamente. Es decir, parece que lo de la herencia maldita, muy bien traída acá, trae consecuencias en todos lados. Heredan no solamente los uruguayos, sino hasta los norteamericanos.
Llegó a decir que el sentimiento de rechazo que lo catapultó a él, a la Casa Blanca, hace un año, es el mismo que ha movido ahora a los votantes para elegir esta opción republicana en Massachusetts.
Bueno, y eso también tiene que ver con la campaña local. Es decir, es cierto que el gobernador, que es demócrata, está muy mal rankeado desde el punto de vista de imagen en el propio estado, y es cierto que la campaña, eso todos los medios, yo esta mañana de temprano me puse a leer algo, porque aunque a mí las campañas electorales me interesan de todos lados, la verdad que la de Massachusetts no le había dado mucha importancia. Pero, como estaba en la tertulia, debo decir que es unánime de parte de los medios el hecho de que hasta en Massachusetts un baluarte histórico se puede perder cuando uno comete tanta burrada junta, y sobre todo la peor de las burradas, la soberbia. Es decir, la de creerse dueño del electorado, la de creerse que no se puede dar vuelta a una realidad de ese tipo, porque en última instancia pesa la historia, pesan las imágenes, pesa la figura. Llegado el momento, los electores le dieron una dura lección a cualquiera que piense esto, y esta señora hizo esto. Además que el discurso del republicano, de Brown, fue un discurso muy inteligente. Es decir, pescó en un lugar donde correspondía. Fue anti-sistema, fue anti-política del gobierno local, etc. Hay una sola cosa preocupante, ¿no? Y es que en Estados Unidos una reforma de la salud que apunta contra el corazón de una concepción neoliberal de la salud como un bien comercial, tenga tanta resistencia, porque efectivamente hay sectores importantísimos que se oponen, porque la reforma afecta la competitividad y la competencia comercial en la salud.
El peso fiscal en los impuestos, claro, bueno, los impuestos que hay que pagar.